Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. A lo largo de los años, siempre me he encontrado pensando sobre el concepto de energía psíquica. En pocas palabras, es la fuerza que impulsa todo lo que hacemos. Es la fuerza que impulsa todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Es la energía que usa nuestro cerebro para funcionar, alimentada, por supuesto, por neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el glutamato, el GABA y muchos otros. Estos neurotransmisores permiten que las neuronas se comuniquen entre sí, facilitando desde la toma de decisiones hasta la regulación de nuestras emociones. La energía psíquica es finita o limitada, es decir, empieza y termina. Y si comemos bien, dormimos bien y nos ejercitamos lo suficiente, cada día vamos a empezar con una cierta cantidad disponible de neurotransmisores. De esto se trata, y a esto es lo que me refiero, con la gestión y el manejo de la energía psíquica. De esto se trata este episodio. En mi trabajo como psiquiatra, he podido observar, digamos de cerca, cómo las personas manejan esa energía psíquica. He visto cómo, al enfrentar situaciones difíciles, algunas personas la, por así decirlo, derrochan o malgastan esa energía, agotando sus recursos mentales y emocionales mucho antes de lo necesario. Esto lleva a un agotamiento psíquico o cansancio mental, que es una sensación de cansancio emocional que muchas veces las deja sin fuerza para continuar lidiando con los desafíos de la vida. De estas observaciones, tanto en mi propio proceso terapéutico como en la vida de los pacientes, me fui dando cuenta que la energía psíquica, aunque es intangible, es decir, no se puede tocar, no se puede medir, sí se materializa en nuestras acciones. Se materializa en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestras motivaciones y también en nuestras emociones. Cada pensamiento consume neurotransmisores. Si tenemos muchos pensamientos, es decir, si nos encontramos en un estado de incertidumbre y pensamos muchas cosas, esa persona, a comparación de otra que no está pensando muchas cosas, está gastando más neurotransmisores. Es decir, la incertidumbre es un estado de agotamiento psíquico. Cada pensamiento consume neurotransmisores, como dije recién. Cada emoción intensa drena nuestros recursos. ¿De qué manera? Una emoción es una respuesta prediseñada ante un estímulo, que nos invita a tomar un impulso para resolver ese estímulo. Por ejemplo, el miedo nos invita a escapar. La culpa nos invita a reparar. El asco nos invita a rechazar. El enojo nos invita a atacar. La vergüenza nos invita a ocultar. Cuando una emoción se activa, muchos procesos fisiológicos y respuestas automáticas en el cuerpo se ponen en marcha para generar la respuesta emocional. Todo esto implica un desgaste significativo de neurotransmisores y de nuestra energía psíquica, porque nuestro cerebro está trabajando intensamente para preparar al cuerpo para esa reacción. Todo esto me llevó a pensar en cómo podemos manejar o gestionar mejor esa energía psíquica. Cómo podríamos atravesar situaciones sin llegar a un desgaste total. De esta búsqueda nació la técnica de habitar. Es un concepto que fui desarrollándolo basado en la observación, el estudio y también mi intención de buscar una manera práctica para manejar la energía psíquica de una manera más eficiente y saludable. Habitar es mucho más que simplemente enfrentar una situación. Es aprender a navegarla de manera inteligente, cuidando los recursos internos. Habitar algo, una emoción, una experiencia, un efecto secundario de una medicación, un síntoma, es comprometerse con uno mismo. Y en todo este proceso me di cuenta de algo que me cambió la forma de ver cómo gestionamos nuestras experiencias difíciles. Me di cuenta que hay 4 habilidades mentales que pueden ayudarte a resolver cualquier situación que se te presente. No importa lo complicado o lo desafiante que sea, estas 4 habilidades te dan una base sólida para manejarla de manera más efectiva. Y esas habilidades son los 4 pilares de la técnica de habitar: conciencia, aceptación, flexibilidad y regulación. Además del gasto normal de energía que hace tu cerebro durante el día, hay momentos en los que tu cerebro gasta energía psíquica de manera innecesaria. Y muchas veces, estas fugas de energía psíquica ocurren sin que nos demos cuenta. Y aunque parezcan chiquitas, si se van acumulando, pueden agotarte mucho más rápido. Imagínate esto. Pensá que al empezar el día, te despertás con un vaso lleno de agua. Ese agua representa tu energía psíquica, tus neurotransmisores listos para ser usado. Todo lo que haces a lo largo del día, cada pensamiento, cada decisión, cada impulso, cada motivación y cada emoción transitada, va utilizando y gastando un poco de esa agua. Si usas esa energía de manera consciente, el agua puede durar hasta el final del día. Pero cuando no manejamos bien nuestras emociones o situaciones difíciles y luchamos con cosas que no se pueden cambiar o controlar y no entendemos lo que nos pasa y no sabemos qué podemos hacer para resolver la situación y no sabemos cómo podemos regular nuestro cuerpo, el agua empieza a escaparse rápidamente. Esas fugas energéticas, como la incertidumbre, la resistencia a la realidad o el exceso de control, son como pequeños agujeritos en el vaso por donde el agua se escapa sin que nos demos cuenta. Entonces, a medida que vas gastando esa energía sin resolver nada realmente, tu vaso se va vaciando. Y cuando el agua se termina, te sentís agotado mentalmente, sin energía para enfrentar el resto del día ni para resolver cosas. Y es acá donde entra la importancia de identificar las fugas energéticas más comunes que tenemos y así aprender a manejarlas para que nuestro vaso no se vacíe demasiado rápido. Vamos a estudiar ahora las 5 fugas de energía psíquica más significativas. La primera es la incertidumbre constante. La incertidumbre es el estado en donde hay mayor fuente de desgaste energético. Es decir, cuando no sabes lo que está pasando, o cuando no sabes lo que va a pasar, tu cerebro gasta muchos neurotransmisores, es decir, mucha energía psíquica, tratando de prever todos los escenarios posibles. Este estado de anticipación es muy común en las personas con ansiedad, que suelen pensar en muchos futuros inciertos o catástrofes que probablemente nunca ocurran, pero que en su cabeza se generaron, el pensamiento necesitó neurotransmisores para generarse, energía para pensar, y también al pensarlo, el cuerpo responde emocionalmente, por lo tanto también el cuerpo se desgasta físicamente, no solo psíquicamente. Entonces, estar constantemente en ese estado es tener un gran agujero en tu vaso de agua. La segunda fuga de energía tiene que ver con los conflictos internos. Luchar con una emoción o una situación que no podés cambiar genera un desgaste significativo. Por ejemplo, si estás experimentando, no sé, un malestar físico o una emoción, pelearte mentalmente con esa situación no va a resolver el problema. Y por supuesto que te produce muchísimo más desgaste. Tu cerebro gasta energía psíquica en una batalla interna que tampoco lleva a ningún lado. Entonces, cuando lo más efectivo sería aceptar lo que no se puede cambiar, ahorrando así una gran cantidad de energía psíquica. Por eso, la aceptación radical, que sabes bien que es la habilidad que más aprecio, es una habilidad no solo de tolerancia al malestar, sino también de gestión y de manejo de energía psíquica. Porque redirigís tu energía desde un lugar donde no podés cambiar o controlar algo hacia un lugar en donde sí podés cambiar o controlar algo y hacer la diferencia. Aceptación no significa rendirse o aprobar algo, no tenés que estar de acuerdo con eso. Pero si lo aceptás en el sentido de no luchar contra algo que no se puede cambiar o controlar, estás ahorrando energía. La tercera fuga energética más importante es nuestra amiga la rumiación. Pensar repetidamente sobre el mismo problema sin llegar a una solución concreta es otro de los grandes drenajes de la energía. La rumiación, o darle vueltas a un problema sin resolverlo, es como correr en una cinta. Tu cerebro, por supuesto que gasta energía psíquica en pensamientos repetitivos que no aportan soluciones reales, solo aumentan el agotamiento mental. Además, otra cosa, si no puedes parar de pensar en una situación que te preocupa, también te va a empezar a alterar el sueño, o sea que el insomnio es fundamental en el cansancio mental y en el cansancio psíquico, porque el sueño es el único momento donde el cerebro recapta los neurotransmisores que van a ser usados al día siguiente. Es decir, cuando dormimos, específicamente en la fase de sueño profundo, es donde se llena nuestro vaso de agua para empezar al otro día con el vaso lleno. Si dormimos mal, eso va a empezar a hacer que nos despertemos con medio vaso de agua, y empezar el día con medio vaso de agua en vez de tener el vaso lleno implicaría tener menos recursos mentales para resolver y transitar las situaciones cotidianas. ¿Cómo se traduce esto en la sintomatología? Irritabilidad, poca tolerancia, enojo, malestar, incomodidad, saturación, lo cual empeora todo el cuadro. Es decir, la rumiación afecta el sueño y el sueño afecta directamente la cantidad de agua que vamos a tener en el vaso para empezar el día. Es decir, que afecta directamente nuestra energía psíquica. La cuarta fuga energética tiene que ver con el multitasking y las distracciones. La multitarea, otro mal, otra epidemia de nuestros tiempos. Saltar de una tarea a la otra, o dejar que las distracciones como el teléfono, Instagram o cualquier tipo de pantalla interrumpan constantemente tu flujo de trabajo, también genera un desgaste de energía extra. Cada vez que cambias de foco, ¿sí? O sea, de la computadora al celular, a una llamada, a una videollamada, a una persona, a un jefe, a una, no sé, a un paciente, a un amigo, a un familiar, tu cerebro gasta energía psíquica para reajustarse. Vos no le hablas a tu hermano de la misma manera que le hablas a un compañero de trabajo, o a tu jefe, o a tu profesor del colegio. Es decir, vos tenés que reajustar todo lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, de qué manera lo vas a decir, lo que a lo largo del día resuma en un desgaste considerable, lo que has reajustado, ¿sí?, tu manera de dirigirte o de pensarte o de hablar de manera considerable. No solo estás haciendo más cosas, sino que las estás haciendo de manera menos eficiente. Y la quinta fuga energética psíquica más fuerte es la falta de límites emocionales. ¿Qué significa esto? Cuando te involucras demasiado en los problemas o emociones de los demás, sin establecer límites claros, tu cerebro gasta energía psíquica en absorber conflictos que no son tuyos. Por ejemplo, si vas a una reunión familiar o a un encuentro con amigos y todos empiezan a contarte sus problemas, sus frustraciones o las cosas que le han salido mal, te podés sentir agotado cuando se vayan. De hecho, esto es algo muy común, suele pasar. Absorbes toda esa carga emocional y te quedas sin energía para lidiar con tus propios desafíos. Si no sabes poner un límite emocional saludable, te quedas sin energía psíquica antes de tiempo, drenado por las emociones ajenas. Y esto les pasa a todos. Yo me acuerdo que al principio, cuando empecé a trabajar como psiquiatra, todo esto me afectaba. El no saber manejar esta dinámica sentía que me absorbía las emociones de mis pacientes y al final del día me sentía completamente drenado, malhumorado, no tenía ganas de atender, como si estuviera viviendo sus experiencias en lugar de las mías. Y fue algo que me costó mucho tiempo aprender. De hecho, con el tiempo y la práctica, fui aprendiendo, me fui entrenando para manejar eso y entendí que, aunque es parte de mi vocación acompañar a los demás en sus procesos, no puedo resolver por ellos ni cargar sus emociones. Mi trabajo con el paciente no es ser una esponja en la que yo absorba todas sus emociones ni resuelva el problema, sino es acompañarlo, guiarlo, entrenarlo y darle las mejores herramientas para que él mismo resuelva. Pero siempre la persona haciéndose cargo de su propia vida y también de su propia curación. Entonces aprendí a poner límites claros y al día de hoy es imprescindible para mí, de hecho, tener una rutina donde haya momentos de soledad y silencio. Estos espacios, a mí, me ayudan a recuperar mi energía y equilibrarme. Son como pequeños rituales que me permiten procesar todo lo que recibo y recargarme para poder seguir acompañando de manera efectiva. Entonces, fíjate cómo hacer algo por mí hace que tenga una mejor atención hacia mis pacientes. Es decir, si estoy bien yo, voy a atender bien. Y lo extrapolo a vos, por ejemplo. Si te preocupas por vos, vas a poder querer bien a la persona que tenés al lado. Entonces, nunca es un acto egoísta trabajar por tu propia salud mental. Al contrario, todas las personas que te rodean, cuando mejoras tu salud mental, se ven beneficiadas. Ahora que ya entendemos cómo funciona la energía psíquica y cuáles son las fugas de energía psíquica más significativas, quiero presentarte la técnica de habitar. Esta técnica tiene cuatro pilares fundamentales: conciencia, aceptación, flexibilidad y regulación. Puedes imaginar que habitar es como estar adentro de una casa con cuatro paredes. Estas paredes son los pilares que te sostienen y te protegen. Cada uno de ellos te permite transitar, gestionar, regular y atravesar una situación de la manera más eficiente posible, con el mejor manejo de tu energía psíquica. Habitar no se trata solo de sobrevivir una experiencia, sino de administrar tu energía de manera efectiva, evitando el desgaste innecesario y logrando que cada acción esté alineada con la mejor versión de vos mismo frente a esa situación. Así que, con estos cuatro pilares, aprendes a redistribuir y ahorrar energía psíquica de una manera más efectiva en cualquier circunstancia que enfrentes, ya sea en un efecto secundario de una medicación, una emoción intensa, un ataque de pánico o cualquier experiencia que demande un manejo inteligente de tus recursos mentales. Vamos a estudiar un poco cada pilar para ver qué características tiene cada uno de ellos. El primer pilar es el de la conciencia. Y este es clave porque la mayor fuente de pérdida de energía psíquica, como vimos recién, es la incertidumbre. Cuando no sabes lo que está pasando, cuando no sabes por qué está pasando lo que está pasando, tu cerebro entra en modo alerta, tratando de buscar una explicación para esa experiencia. En este proceso, tu cerebro gasta energía psíquica, imaginando escenarios, desenlaces y posibles peligros que quizá nunca lleguen a existir. Cada vez que imaginas un escenario, tu cerebro utiliza neurotransmisores para crear esa imagen mental. No se puede hacer gratis. Todo tiene un precio en la vida. Es como si con cada pensamiento estuvieras gastando pequeñas dosis de dopamina, serotonina y otros neurotransmisores que el cerebro necesita para funcionar. Imagina que estás viendo una película con un televisor a pila. Si miras un rato la película, esa película, esa luz, esa proyección del televisor va a consumir pila, es decir, consume energía. En el caso de la pila es energía eléctrica, en el caso nuestro es energía psíquica. Entonces, imaginarnos muchas películas en nuestra cabeza al mismo tiempo, incertidumbre, produce mayor desgaste de neurotransmisores. Por eso, la incertidumbre agota mentalmente a las personas. Estás continuamente usando recursos mentales, neurotransmisores, para algo que no tiene una resolución clara, lo que genera cansancio y, eventualmente, ansiedad. El pilar de la conciencia te permite ahorrar esa energía porque al saber y describir lo que está pasando en la situación que estás viviendo, dejas de gastar energía en la incertidumbre. Es decir, la certeza evita que tengas diferentes desenlaces o escenarios imaginarios. En lugar de que tu cerebro siga buscando explicaciones, le das una respuesta clara. ¡Ah! Esto es lo que me está pasando. Por esto está pasando esto. Ahora entiendo que lo que estoy sintiendo se debe a esto. Al nombrar la situación, el cerebro deja de gastar innecesariamente esos neurotransmisores. Y vos te sentís más calmado y en control. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el de la aceptación. Y acá también se puede perder mucha energía, como vimos hoy. Cuando no aceptamos lo que estamos viviendo, tu cerebro gasta energía psíquica resistiéndose a esa realidad que por supuesto cuesta ser aceptada. Y esta resistencia no solo es mental, sino que también es física. El cuerpo se tensa, el ritmo cardíaco aumenta, la respiración se vuelve más superficial, más entrecortada, lo que implica una mayor proporción de dióxido de carbono en el cerebro, o sea, una menor oxigenación. Para manejar este gasto de energía, utilizamos la herramienta de la aceptación radical, por supuesto. Esto significa que voluntariamente dejás de luchar contra eso que no podés cambiar sin resistirte. Un buen ejemplo es cuando querés salir a andar en bici por el parque y de repente empieza a llover, lo que me pasó a mí. El enojo y la frustración por ver que está lloviendo y que eso va a hacer que no puedas lograr lo que querías, que era salir a andar en bici por el parque, es por no poder cumplir tus planes. Eso produce un gasto de neurotransmisores y esa pelea mental de ¿por qué justo ahora? O ¿por qué justo a mí? O ¿por qué justo está lloviendo que voy a salir? No cambia la realidad. Y tu cerebro gasta energía psíquica en esa lucha interna. Es decir, dicho de otra manera, podés patalear, gritar, saltar, enojarte, putear, romper vidrios, pero eso no va a hacer que el sol salga. Toda esa energía gastada es a expensas de tu energía psíquica. Entonces, después de esa lucha y de ese descargo que hiciste porque no pudiste salir a andar en bici ese día, te quedás agotado psíquicamente y físicamente hablando por esa lucha interna de una realidad que cuesta ser aceptada. Las personas vamos a vivir muchas situaciones dolorosas. El dolor tiene una característica, que es que empieza y termina. Nada nos puede doler toda la vida. Lo que dura toda la vida es la resistencia a ese dolor, y eso se llama sufrimiento. Entonces, quitarle resistencia a una situación dolorosa hace que no pases al sufrimiento. Por eso la aceptación radical es para mí la mejor habilidad de tolerancia al malestar y de gestión de energía psíquica. Resistirse a una realidad que no se puede cambiar o controlar, o querer cambiar algo incontrolable como la lluvia o el efecto de un fármaco o un síntoma o algo que estás experimentando, genera un desgaste energético innecesario e inefectivo porque al final nunca se resuelve el problema. Hagamos lo que hagamos. Entonces, si hacer todo no resuelve el problema, mejor no hago nada y me ahorro esa energía. Ese es el sentido de la aceptación radical. Al seguir luchando contra una realidad que no podés cambiar, tu cuerpo y tu mente siguen utilizando neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, lo que termina dejando un vacío emocional y un agotamiento físico. Cuando pasó algo que no te gustaba, no sé, se puso rojo el semáforo, caminaste a un lugar y te diste cuenta que estaba cerrado, todo lo que hiciste ahí te termina agotando y dejando un vacío emocional y un agotamiento físico intenso. Ni hablar cuando es algo mucho más difícil, como cuando nos dicen que no nos quieren más, o que no obtuvimos el trabajo que nos postulamos, o que no sacamos la nota que queríamos. Bueno, todo siempre tiene que ver con la resistencia que le ponemos a algo que no se puede cambiar o controlar. Es ahí donde entra la aceptación radical. La clave está en poder identificar si lo que querés cambiar o controlar puede ser cambiado o controlado. Si te das cuenta de que no es posible, como el caso de la lluvia, la aceptación radical te ayuda a no gastar energía en lo incontrolable. Quédate con el dolor de que tenías ganas de salir a andar en bici y no pudiste. Ese dolor es inevitable. Quédate solo con el dolor. Lo acepto. Lo acepto con dolor. Me aguanto. Lo acepto que no voy a salir hoy. Me quedo con el dolor, pero no puteo al mundo o a mí mismo por no poder hacer lo que quería. También tolero la frustración. Esa es la aceptación radical. Por eso parece rendirse o doblegarse, pero en realidad es ser inteligente emocional, administrar tu energía, saber a dónde apostar, a dónde gastar o a dónde ejecutar tu energía física, perdón, tu energía psíquica finita. De esta manera, evitas que tu cuerpo siga en un estado de estrés prolongado. Conservas tu energía y podés redirigirla hacia otras cosas que sí están bajo tu control y que sí podés cambiar o controlar. Por ejemplo, podrías decidir hacer algo diferente o aprovechar el momento de otra manera, sin resistirte a lo que ya no podés cambiar. Este cambio de enfoque reduce la liberación de cortisol y adrenalina, lo que ayuda a que tu cuerpo y tu mente vuelvan a un estado de equilibrio, conservando tu energía psíquica para lo que realmente importa y obviamente para lo que tenés control. El tercer pilar de la técnica de habitar es la flexibilidad. Y este es crucial para adaptarnos a las situaciones y no quedarnos atascados en patrones de pensamientos o de comportamientos que no nos ayudan. Cuando no somos flexibles, tu cerebro gasta energía psíquica en tratar de, imagínate, forzar una solución que muchas veces no funciona. Es como intentar encajar una pieza que no corresponde en un rompecabezas. Le das una trompada, le pegás, la aplatás con el dedo, la recortás y no encaja, y no encaja, no encaja. Eso, por supuesto, que produce un gasto energético enorme. Al seguir insistiendo en una sola forma de ver o hacer las cosas, y obviamente si esa forma es inefectiva, gastamos más energía de la necesaria. Flexibilidad implica en pensar en un cambio. ¿Qué hago de distinto para resolver mejor la situación? ¿Qué ajuste, qué comportamiento, qué perspectiva cambio? Este cambio puede ser comportamental, es decir, un cambio de comportamiento, como por ejemplo dejar de gritar porque está lloviendo, ¿sí? Y dejar de seguir con esa reacción intensa, ¿sí? Elegir por modificar tu comportamiento a, por ejemplo, planificar una actividad distinta a salir en bici al parque. Ya estás adaptando tu respuesta a lo que la situación realmente necesita. ¿Te das cuenta lo que significa flexibilidad? Esto te ayuda a ahorrar energía psíquica porque una vez que ya aceptaste lo que no se puede cambiar o controlar con la aceptación radical, con flexibilidad pensás y buscas qué acción podrías hacer para resolver mejor la situación administrando tu energía. Y la flexibilidad también puede tratarse de un cambio de perspectiva. Si comportamentalmente no se puede hacer nada, sí se puede cambiar lo que pensamos del problema. Y acá entra en juego la herramienta síntesis dialéctica, que si no la escuchaste nunca, te la recomiendo y se llama, en mi podcast la podés encontrar como síntesis dialéctica, la evolución de la aceptación radical. Mira el nombre que le puse. Este enfoque te permite aceptar dos realidades que parecen opuestas e integrarlas en un mismo momento. Te da una perspectiva más amplia y más real de la situación. Por ejemplo, puedes sentir que la lluvia arruinó tus planes, pero también puedes aceptar que no puedes controlar el clima y encontrar otra forma de disfrutar el día. En un ataque de pánico, por ejemplo, puedes sentir que algo malo te va a pasar o que te sentís que te estás muriendo, que es uno de los miedos más frecuentes en el ataque de pánico, pero también sabes que el ataque de pánico nunca te puede matar. Entonces, al aceptar ambas realidades, reducís el gasto de energía mental porque salís de la primera perspectiva que tenías y al integrar la alternativa u opuesta, tenés una visión más amplia de la situación. Entonces, la síntesis dialéctica te permite ahorrar energía psíquica cambiando la perspectiva de la situación que estás viviendo. La pregunta clave en flexibilidad es: ¿qué cambio de pensamiento o comportamiento puedo hacer acá para resolver mejor la situación? Al hacerte esta pregunta, permitís que tu cerebro busque una respuesta y deje de insistir en algo que no está funcionando, lo que, obviamente, ahorra energía psíquica. Cuando aplicás flexibilidad, sea en tu comportamiento o en tu forma de pensar, es decir, tu perspectiva, tu cerebro distribuye mejor ese gasto de neurotransmisores, evitando el agotamiento mental y permitiendo una mejor adaptación a la situación. Y sobre todo que la resuelvas, que la transites, que la habites. El último pilar es el de la regulación. Y este pilar es clave para mantener el impacto físico y químico que genera una situación de manejo energético. Cuando estás en el medio de una situación que requiere mucha energía mental o emocional, como una crisis de ansiedad, el cuerpo y la mente entran en un estado de alerta máxima. Tu cerebro gasta energía psíquica en mantener ese estado, lo que provoca que el corazón lata más rápido, la respiración se vuelva superficial, los músculos se tensen, la visión sea borrosa. Bueno, dependiendo de la intensidad emocional de la situación, todas esas cosas hacen que el cuerpo gaste energía. Este proceso no solo es incómodo, sino que también agota tus recursos internos. En una crisis de ansiedad, la regulación te ayuda a cambiar la física y la química de tu cuerpo para manejar mejor la situación. Una de las formas más efectivas de hacerlo es oxigenando tu cerebro con ejercicios de respiración específicos. Cuando respiras profundamente, utilizando el diafragma, que es un músculo que está por debajo de los pulmones, estás mandándole una señal a tu cuerpo de que no hay un peligro real. Esta respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de las funciones de descanso y digestión, lo que ayuda a calmar el cuerpo y reducir la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, generando una sensación de calma y también de control sobre las reacciones fisiológicas. Por ejemplo, si estás atravesando una crisis de ansiedad en la que te sentís que tu corazón está desbocado y no podés pensar con claridad, empezar por regular tu respiración puede cambiar completamente la situación. Una técnica efectiva podría ser inhalar lentamente por la nariz durante 4 segundos, mantener el aire y aguantar la respiración, por 4 segundos, y luego exhalar lentamente por la boca durante 6 a 8 segundos. Este tipo de respiración específica oxigena tu cerebro, reduciendo el ritmo cardíaco y ayudando a restablecer el equilibrio químico y físico en el cuerpo. Al regular tu respiración, el cerebro deja de gastar energía psíquica de manera innecesaria y la mente se despeja lo suficiente como para permitirte tomar decisiones mucho más conscientes. Este cambio físico genera un cambio mental, es decir, empezás a sentir que tenés más control sobre lo que está pasando, y el cuerpo, al relajarse, deja de mandar señales de peligro, lo cual mejora la situación. Bueno, ahora te voy a dar algunos ejemplos sobre cómo podés aplicar la técnica de habitar en situaciones cotidianas para un manejo más efectivo de la energía psíquica. Voy a tratar de hacerlo un poco más teatral para que sea más ilustrativo y también más divertido. Ejemplo práctico para habitar una emoción difícil. Contexto. Estás caminando por la ciudad después de una reunión importante que no salió como esperabas. Los pensamientos empiezan a remolinarse en tu cabeza y te sentís incómodo. ¡Qué bronca que tengo! Ya discuto con 3 personas en la calle por cualquier cosa. Algo no está bien, pero no sé qué. ¿Por qué me siento así? Me siento raro. Ok, vamos a habitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? Creo que me siento irritable con todo porque en la reunión no aprobaron el proyecto con el que trabajé por 5 meses. Eso es frustración. Es frustración por la reunión que no salió bien. Ya sé lo que es. Ya sé lo que estoy sintiendo. Habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora entiendo lo que me pasa. Y además entiendo el sentido de por qué me pasa. Saber lo que me pasa me da más información para resolver esto. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a entender y a atravesar esta situación. Aceptación. Está bien sentir frustración después de una reunión que no salió como esperaba. Ese proyecto me importaba un montón y me llevó mucho tiempo y trabajo hacerlo. No puedo cambiar lo que ya pasó. El dolor es inevitable, pero puedo aceptarlo para no resistirme y gastar más energía en algo que no se puede cambiar. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que pasó con dolor, pero sin resistencia. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para manejar mejor esta frustración? Quizá lo mejor sea tomarse unos minutos, caminar más despacio, cambiar mi enfoque hacia lo que puedo hacer ahora. Ok, habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar haciendo algo que resuelva mejor esta situación. Ahora, tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer con esto. Me comprometo conmigo mismo a tomar acciones que me ayuden. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy volviendo a equilibrar mi cuerpo. La frustración por la reunión sigue ahí, sí, pero ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento más conectado conmigo mismo. Me comprometo a cuidarme y regularme a mí mismo mientras paso por esto. Vamos con otro ejemplo. Habitar una situación de ansiedad. Contexto. Estás en una sala de espera antes de un turno con el médico que es importante. Empiezas a sentirte nervioso, tu respiración se acelera y no entendés muy bien qué está pasando. Uf. ¿Qué me está pasando? Me siento raro. Mi corazón late fuerte. Estoy nervioso, pero no sé bien por qué. Me siento mal. Bueno, vamos a evitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto? Ah, creo que me estoy poniendo nervioso y también ansioso por la cita médica que está por venir. Ok, esto es ansiedad. Mi cuerpo está en alerta, pero no estoy en peligro. Mi cuerpo está en alerta, pero no estoy en peligro. Eso es lo que me está pasando. Ya sé lo que es. Ya sé lo que estoy sintiendo. Habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora entiendo lo que me pasa. Y además, entiendo el sentido de por qué me pasa. Saber lo que me pasa me da más información para resolver esto. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a ser consciente de mi ansiedad. La ansiedad está acá porque me preocupa lo que me pueda decir el médico. Eso es normal, es entendible. No puedo cambiar este momento ni adelantar la situación. ¿Es doloroso? Sí. Este malestar, este dolor, es inevitable. Pero puedo aceptarlo para no resistirme y gastar más energía en algo que no puedo controlar. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que está pasando sin resistencia. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar algo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor esta ansiedad? Quizá lo que pueda hacer es buscar agua o un lugar más tranquilo en la sala de espera, concentrarme en mi respiración y tratar de relajarme. También puedo utilizar síntesis dialéctica y cambiar la perspectiva de la situación de la siguiente manera. A pesar de sentirme ansioso y estar tenso por lo que me pueda decir el médico, justamente ir al médico es el primer paso para empezar a resolver lo que me está pasando. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a tomar medidas que me ayuden a calmarme, cambiando mi comportamiento o la perspectiva con el problema. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy volviendo a equilibrar mi cuerpo. La ansiedad sigue ahí, pero ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente para habitar esta situación. Me siento más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo mismo a seguir regulando mi cuerpo. Vamos con otro. Habitar una situación en el trabajo. Contexto. Estás en la oficina con una lista de tareas interminables, el teléfono no para de sonar y tenés miles de mails por responder. Sentís que no podés organizarte ni encontrar por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Estoy colapsado, tantas cosas pendientes y no logro organizarme. ¿Por qué me siento así? Todo es demasiado. Ok. Vamos a habitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué? Estoy sintiendo sobrecarga por todas las tareas pendientes, el estrés, el trabajo, la presión, todo lo que tengo que hacer. El estrés está acá y es real. Pero ya sé lo que es. Ya sé lo que estoy sintiendo. Me siento sobrepasado por la situación. Habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que me está pasando y por qué. Ahora entiendo lo que me pasa. Y además, entiendo el sentido de por qué me pasa. Saber lo que me pasa me da más información para resolver esto. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a entender por qué me pasa esta sobrecarga. Aceptación. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Y está bien sentir estrés cuando hay tantas cosas por hacer. No puedo cambiar el hecho de que tengo muchas responsabilidades, pero puedo aceptarlo para no gastar energía en resistirme a lo inevitable. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que está pasando sin resistencia. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar algo que no se puede. Flexibilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para manejar mejor esta sobrecarga? Quizá lo mejor sea priorizar una tarea, hacer una pausa y empezar de a poco. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor esta situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Si no puedo terminar con todas las tareas que tengo, tengo que aceptar que no las puedo hacer. Me comprometo conmigo mismo a tomar acciones que reduzcan mi estrés. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Hago una pausa antes de seguir. Inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. El estrés y la sobrecarga sigue ahí, pero ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo siempre a cuidarme y a regularme para manejar esta sobrecarga. ¿Te das cuenta cómo en el discurso que todo esto que yo voy diciendo es una comunicación conmigo mismo a través de mis pensamientos y cómo voy gestando una relación amorosa conmigo mismo en el proceso? Bueno, eso es habitar. Vamos con otro ejemplo. Habitar un malestar físico por una medicación, es decir, un efecto secundario. Contexto. Estás en tu casa después de haber tomado una medicación prescripta por tu médico y empezás a sentirte incómodo. Sentís una somnolencia extraña que te preocupa. Me siento raro. Este sueño que tengo ahora son las 12 del mediodía, es muy raro. Algo no está bien, pero no sé qué es. Bueno, vamos a evitarlo. Asumí la posición. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así? Ah, esto es un efecto secundario de la medicación. Me acuerdo cuando mi médico me la recetó, me dijo que me podía pasar que me dé sueño durante el día. Ah, ya sé lo que es. Ya sé lo que estoy sintiendo. Estoy teniendo sueño durante el día y es un efecto secundario de la medicación que iba a durar al principio del tratamiento. Ok, habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora entiendo lo que me pasa. Además, entiendo el sentido de por qué me pasa. Saber lo que me pasa me da más información para resolver esto. Me siento un poco más tranquilo. Por lo menos no estoy pensando de que me estoy muriendo o que estoy teniendo una enfermedad. Es algo que esperaba que me pase y que mi médico me lo explicó. Me comprometo conmigo mismo a entender este efecto secundario. Aceptación. No puedo cambiar el efecto de la medicación en este momento, pero puedo aceptarlo. Si bien es doloroso tener sueño durante el día, pelear con esta somnolencia solo va a hacer que me sienta peor. Ok, evitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que está pasando sin resistencia. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar algo que no se puede y transitar con aceptación este efecto secundario. Flexibilidad. Quizás lo mejor sea descansar un rato mientras pasa este malestar. No tiene sentido forzarme a seguir trabajando. Evitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor esta situación. Puedo bajar la intensidad de las tareas diarias para transitarlo sin tanto esfuerzo y sin que me pese tanto ese sueño. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a tomar el descanso o a modificar mis tareas diarias para transitar mejor la situación. Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo sería evitar una separación con una pareja? Contexto. Has terminado una relación de pareja y te cuesta lidiar con las emociones. Los pensamientos sobre lo que salió mal te empiezan a abrumar. No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Siento que ya no puedo más. ¿Por qué me siento tan mal? Todo esto es muy difícil. Estoy sobrepasado. Ok, vamos a evitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Bueno, me siento triste y perdido por la separación. Esta es una emoción profunda de pérdida. Ya sé lo que es. Ya sé lo que estoy sintiendo. Cualquier persona que esté atravesando una situación de separación se sentiría como me estoy sintiendo yo. Tiene sentido sentirme así. No me gusta. Pero entiendo por qué. Evitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora que entiendo lo que me pasa, y además entiendo el sentido de por qué, saber lo que me pasa me da más información para resolver esto. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a atravesar este dolor sin luchar con él. Aceptación. Es normal sentirse triste después de una separación. No puedo cambiar lo que ya pasó. De hecho, la separación fue la mejor decisión, pero es doloroso. El dolor de la pérdida es inevitable. Entonces, lo tengo que transitar. Pero puedo aceptarlo para no luchar contra lo que siento. Evitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que pasó, con dolor, pero sin resistencia. Ahora que, a propósito, dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede, pero a aceptar que es doloroso. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer para manejar mejor este dolor? Quizá lo mejor sea darme un tiempo para procesar, hablar con alguien de confianza o hacer algo que me calme. Evitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Quizá tengo que empezar terapia. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Entonces, me comprometo conmigo mismo a cuidar mi bienestar emocional. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy volviendo a equilibrar mi cuerpo. El dolor de la separación sigue ahí, pero ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento un poco más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo a seguir cuidándome mientras paso por este proceso tan difícil. Vamos a otro ejemplo de habitar aplicado a un estado de cansancio mental. Contexto. Te sentís agotado mentalmente después de trabajar sin descanso por varios días. Ya no podés concentrarte. Ya no puedo más. No puedo ni pensar, estoy agotado. ¿Por qué no logro concentrarme? Todo me pesa. Bueno, vamos a habitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto? Me siento agotado mentalmente. Estoy saturado por todo el trabajo acumulado. Ya sé lo que es. Tiene sentido que me sienta así. Ya sé lo que estoy sintiendo. Habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora que entiendo esto y entiendo lo que me pasa, y además entiendo el sentido de por qué me pasa esto, saberlo me da más información para resolverlo. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo a respetar los límites de mi mente. Aceptación. No puedo seguir funcionando bien si estoy agotado. No puedo cambiar lo que ya hice, pero puedo aceptar que necesito descansar para no desgastarme más. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar que estoy cansado sin forzarme más. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor este cansancio? Quizá lo mejor sea tomar un descanso, relajarme, desconectar un rato, no usar más el celular en lo que resta del día. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a priorizar mi descanso mental. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo, inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy permitiendo que mi mente se calme, que conecte con mi cuerpo. El cansancio sigue ahí, pero ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente y me siento un poco más conectado conmigo mismo. Me comprometo a seguir descansando cuando lo necesite. Vamos con otro ejemplo para habitar siendo una persona altamente sensible. Contexto. Estás en una reunión de trabajo y te sentís abrumado por la cantidad de estímulos, las luces, las voces, chillonas, los colores. Todo te parece demasiado intenso. Todo esto es demasiado para mí. No puedo más. Siento que me desbordo. ¿Por qué soy así? No sé cómo seguir. Ok, vamos a habitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? Me siento abrumado porque soy una persona altamente sensible. Soy muy sensible a los estímulos. Esto es algo natural para mí y lo reconozco. No está ni bien ni mal. No es una debilidad, pero en una situación de muchos estímulos me puedo sentir abrumado. Esto es algo natural para mí y lo estoy reconociendo. Habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora entiendo lo que me pasa. Además, entiendo el sentido de por qué me pasa. Saber eso me da más información para resolver lo que estoy pasando. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a respetar mi sensibilidad y lo que me afecta. Aceptación. Está bien ser una persona altamente sensible. No puedo cambiar mi naturaleza, pero puedo aceptar mis límites para no agotarme más. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar que soy altamente sensible sin luchar contra eso. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor mi alta sensibilidad? Quizá lo mejor sea alejarme un poco de la reunión, salir de los estímulos, ir al baño, quedarme un segundo solo, tomar un respiro en un lugar más tranquilo hasta que me regule. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Ahora tengo claro qué cosas puedo hacer para cambiar y resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir. Me comprometo conmigo mismo a cuidar mis necesidades sensoriales. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy calmando mis sentidos. La sobrecarga sigue ahí, pero ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento más conectado conmigo mismo. Me comprometo a cuidar mi sensibilidad, autovalidarme y escucharme siempre. Muy bien, vamos a hacer un habitar la emoción vergüenza. Contexto. Cometiste un error en público y sentís que todos te están juzgando. La vergüenza te invade. ¡Qué vergüenza! Me siento tan mal. Todos me miran, me siento expuesto. ¿Por qué me pasa esto? ¡Qué boludo que soy! No sé cómo manejarlo. Bueno, ok. Vamos a habitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto? Y esto es vergüenza, porque cometí un error frente a otros. La vergüenza es una emoción que aparece cuando sentís que hiciste algo en lo cual, si te descubren, podrías ser rechazado. Entonces, ahora que entiendo la emoción que estoy sintiendo y la respuesta emocional que estoy teniendo es acorde a lo que me pasó, entiendo mejor lo que está pasando y también entiendo mi cuerpo y mi mente cómo están respondiendo. La vergüenza es una emoción normal acorde a lo que yo viví. Ahora entiendo lo que me pasa y además entiendo el sentido de por qué me pasa. Saber esto me da más información para resolverlo. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a no juzgarme y a tratarme con compasión. Aceptación. Está bien sentir vergüenza cuando cometemos un error en público, pero no puedo cambiar lo que ya pasó. Puedo aceptar que todos cometemos errores y que esto, por supuesto, no me define. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que pasó sin cargarme más. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor esta vergüenza? Quizá lo mejor sea cambiar mi enfoque, recordarme que el error no es el fin del mundo y seguir adelante. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a tener un trato más autocompasivo y amoroso. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo, inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy calmando la incomodidad. La vergüenza sigue ahí, pero es transitoria y ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento un poco más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo a seguir adelante sin castigarme. Sigamos con las emociones. Vamos a evitar la emoción de culpa. Contexto. Te equivocaste en una decisión importante que afectó a otros y ahora sentís culpa. Los pensamientos sobre lo que deberías haber hecho te persiguen. Me equivoqué. Todo es culpa mía. Debería haber hecho de otra manera. No tendría que haber tomado esa decisión. Ay, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Ok, vamos a evitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? Esto que siento es culpa. Porque mis decisiones afectaron a otras personas. Y eso me da una sensación de remordimiento y de arrepentimiento por lo que hice. Ya sé lo que es. Ya sé lo que estoy sintiendo. La culpa me va a invitar a reparar la situación si es posible. Y si no, a pedir disculpa. Habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora entiendo lo que me pasa y además entiendo el sentido de por qué me pasa. Saber esto me da más información para resolverlo. Me siento más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a reconocer mi error sin castigarme excesivamente. Aceptación. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aceptar lo que hice y enfocarme en cómo reparar la situación, que es el objetivo de la emoción culpa. No voy a seguir castigándome por algo que ya no puedo cambiar. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que pasó sin cargarme más. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor esta culpa? Quizá lo mejor sea hablar con las personas afectadas y disculparme y reparar el error. Y también aprender de ese error para no repetirlo. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación y pedir perdón con humildad y sinceridad si es lo que corresponde. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a reparar lo que pueda y aprender de lo que pasó. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy calmando la incomodidad. La culpa sigue ahí, pero ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo mismo a aprender y a avanzar sin castigarme y asumiendo mis errores. ¿Vamos con otra emoción? ¿Qué te parece enojo? Vamos a evitar la emoción enojo. Contexto. Alguien te faltó el respeto y sentís una rabia que te consume. Estás a punto de explotar. Estoy tan enojado. Quiero gritar y mandarlo a la concha de la lora. No puedo dejar que se salgan con la suya. Todo esto me da mucha bronca. Ok, vamos a evitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto? Estoy enojado porque me faltaron el respeto. Ah, ya sé lo que es. Estoy enojado porque alguien quiso aprovecharse de mí y me faltó el respeto. Ya sé lo que estoy sintiendo. Es una emoción que encaja con lo que pasó. Pero el enojo es una emoción muy destructiva y además nubla la razón. Así que hay que saber habitarla. Ahora entiendo lo que me pasa y además entiendo el sentido de por qué. Saber lo que me pasa me da más información para resolverlo. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a gestionar mi enojo de forma saludable. Aceptación. Es normal sentirse enojado cuando te faltan el respeto, pero el enojo no va a resolver la situación si lo dejo descontrolarse. No puedo cambiar lo que ya pasó, pero puedo aceptar mi enojo sin dejar que me controle. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar lo que me pasó sin alimentar más mi enojo. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor mi enojo? Quizá lo mejor sea calmarme primero, tomar distancia de la situación antes de reaccionar. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar la situación. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a actuar con calma y no desde el enojo. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Inhalo por la nariz, mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy permitiendo que mi cuerpo se relaje. El enojo sigue ahí, pero ya no me controla. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente y me siento un poco más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo a seguir manejando mi enojo de forma saludable. Bueno, vamos con otra emoción. Vamos a evitar la emoción de tristeza. Contexto. Estás atravesando una situación de pérdida o desilusión y te sentís profundamente triste. No puedo dejar de sentir esta tristeza. Todo me pesa, me siento vacío. Ok, vamos a evitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto? Y esto es tristeza. Esto es tristeza por la pérdida que estoy atravesando. La tristeza es una emoción que aparece para mostrarte el valor de lo perdido. La tristeza es una emoción que aparece para mostrarme el valor de lo perdido. Esa es su función y me demuestra que para mí eso que perdí era muy importante. Ahora entiendo lo que me pasa. Además, entiendo el sentido de por qué. Saber lo que me pasa me da más información para resolver esto. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo mismo a habitar esta tristeza sin esconderla. Aceptación. La tristeza es una parte natural de la pérdida. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo aceptar que sentirme triste es parte del proceso natural del ser humano. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar esta tristeza sin luchar contra ella. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor esta tristeza? Quizá lo mejor sea permitirme sentirla y hablar con alguien cercano o realizar algo que me brinde un poco de paz. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a cuidar mi bienestar emocional. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo, inhalo por la nariz y mantengo el aire. Y exhalo lentamente por la boca. Estoy calmando mi cuerpo. Y aunque la tristeza sigue ahí, ya no me consume. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento un poco más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo a dejar que la tristeza sea parte del proceso sin que me controle. Vamos con el último. ¿Qué te parece si habitamos el perfeccionismo? Contexto. Estás trabajando en un proyecto, pero no podés avanzar porque querés que cada detalle salga perfecto. No puedo dejar esto así. Tiene que estar perfecto. ¿Por qué no puedo avanzar? No encuentro un hilo. Todo tiene que estar bien. Siento que le falta volver a hacerlo de cero. No entiendo. Entiendo que le falta, pero al final siento que le falta todo. No puedo permitir errores. Ok. Vamos a evitarlo. Asumí la posición. Conciencia. Lo primero que hago es nombrarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy sintiendo eso? Estoy atrapado en el perfeccionismo. No puedo avanzar porque quiero que todo sea perfecto. Y perfecto no es nada. Ya sé lo que es. Ya sé lo que estoy sintiendo. Habitemos esto. Asumamos la posición de saber lo que está pasando y por qué. Ahora entiendo lo que me pasa. Y además, entiendo el sentido de por qué. Saber esto me da más información para resolverlo. Me siento un poco más tranquilo. Me comprometo conmigo a aceptar que no todo puede ser perfecto. Aceptación. No puedo controlar cada detalle ni hacer todo perfecto. Puedo aceptar que los errores son parte del proceso y de los humanos. Y que avanzar es más importante que la perfección. Habitemos esto. Asumamos la posición de aceptar que lo perfecto nunca se puede lograr. Se puede hacer el máximo posible y eso depende de cada persona y cada contexto. La perfección no existe en sí misma. Ahora que a propósito dejé de intentar cambiar algo que no se puede cambiar, me siento un poco más relajado. Me comprometo conmigo mismo a dejar de intentar cambiar lo que no se puede. Flexibilidad. ¿Qué puedo hacer ahora para manejar mejor este perfeccionismo? Quizá lo mejor sea concentrarme en el progreso y no en la perfección, y permitirme avanzar paso a paso, aceptando lo que voy haciendo como parte del proceso, siendo que cada cosa que hago es mi máximo posible. Habitemos esto. Asumamos la posición de cambiar lo que puedo para mejorar esta situación. Ahora tengo claro qué cosas puedo cambiar para resolver mejor la situación. Tengo más claro hacia dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer. Me comprometo conmigo mismo a avanzar sin necesidad de que todo esté perfecto. Regulación. Habitemos esto. Asumamos la posición de regularme para cambiar la física y la química de mi cuerpo. Ahora, respiro profundo. Inhalo por la nariz. Mantengo el aire y exhalo lentamente por la boca. Estoy permitiéndome avanzar. El perfeccionismo sigue ahí, pero ya no me frena. Ahora sé cómo puedo regular mi cuerpo y mi mente. Me siento más conectado conmigo mismo. Me comprometo conmigo a valorar más mi progreso que mi perfección. Bueno, ¿qué te parecieron los ejemplos? ¿Te ayudaron a entender cómo usar este método? ¿Viste la versatilidad que tiene? Se puede aplicar a lo que quieras. Larguero este episodio, ¿eh? Mira cómo llegaste hasta acá. Te felicito. Quiero que te tomes un momento para reconocer el compromiso que implica parar y habitar cada experiencia. Este viaje no siempre es fácil. Es más, no tiene que ser fácil. Implica mucho trabajo y constancia. Y practicar, practicar y practicar. Habitar es más que transitar, pasar, tolerar o aguantar emociones o experiencias. Habitar es comprometerte con vos mismo, con tu bienestar, con tu proceso. Es hacerte cargo de tu propia vida. Hacerte cargo de tu propia curación. Es decirte, estoy acá. Sé lo que me está pasando. Acepto lo que no puedo cambiar. Hago el movimiento que se necesita para resolver la situación y cambio la física y la química de mi cuerpo al regular yo mismo, mi propia máquina. De esa manera, te estás dando la oportunidad de crecer en cada situación, de vivir un proceso resiliente. Ese compromiso con vos mismo es lo más importante de todo. Y aunque a veces el camino sea difícil, cada vez que te comprometes con vos para habitarlo, siempre estás avanzando. Bueno, eso es todo por hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.